Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organización Internacional del Trabajo incluye a Cuba en informe global sobre violaciones de las libertades sindicales. Presos políticos denuncian en su propia voz las condiciones carcelarias. Otros 5 atletas cubanos piden asilo en Chile tras los Juegos Panamericanos. Detienen en Brasil a sospechosos de planear atentados terroristas presuntamente financiados por el grupo Hamas. Israel acepta pausas humanitarias para la salida de civiles de Gaza, afirma la Casa Blanca. Recuerdan hoy la caída del Muro de Berlín como un hito de la historia moderna.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. El activista y preso político Yasmani González Valdés fue golpeado por 2 reos presuntamente enviados por la seguridad del Estado en el Combinado del Este en La Habana. La denuncia fue hecha por su esposa Ilsa Ramos en un audio publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yasmani le metieron una golpiza ahí porque, vaya, que lo mandó el TTI a golpear. Mira, Yasmani está en sed de castigo hace 3 meses. Entonces, le pusieron un chivatón ahí que se le hizo en el cabeza, que está ahí para controlar a Yasmani. Bueno, él y otro que le dicen el Guajiro le cayeron a golpe ayer a Yasmani y la hermana de un preso político me dijo que ella había ido a ver al hermano y que el hermano se lo dijo, que Yasmani estaba todo hinchado y que el cabeza y otro preso ahí que se dicen el Guajiro, mandado por el DTI, le dieron una golpiza a Yasmani. Yo quisiera hacerle esta denuncia porque cómo es posible que en una celda que supuestamente está en aislamiento lo van a el DTI lo va a golpear. ¿Cómo se violan los derechos humanos en el combinado ese?
El activista de 31 años, conocido también como Libre, fue detenido el 20 de abril después de un registro policial en su vivienda en Centro Habana. Está siendo acusado de propaganda contra los órganos del gobierno. Y también el preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, fue trasladado el 28 de octubre a la prisión Melena II desde el penal de Quibicán, ambos en la provincia de Mayabeque. En el nuevo penal, el detenido fue golpeado y permaneció 4 días en celda de castigo, según denunció desde Nueva Paz su esposa Dayana Aranda.
Bueno, ahí lo trasladaron el sábado 28 de octubre. Se me ocultó la información, yo no supe de su traslado. A los días de que una amiga mía que tiene su hijo preso en Melena me llamó para decirme de que Juan Enrique lo tenían ahí en Melena, en Peta. Yo inmediatamente me fui para Melena el viernes de la semana pasada y estuve ahí desde muy temprano hasta tardísimo, no me dejaron verlo, no me dejaron hablar con él. Yo me fui de ahí y entonces este lunes de esta semana yo volví a ir a la prisión de Melena. Ahí divateo, empecé a discutir, di pelea porque tampoco me querían dejarlo ver. Al final logré verlo porque me puse segura. Él efectivamente le tenía en mi celda de castigo y lo cual no me dejaban verlo porque cuando a él lo llevaron para ahí para Melena, como él se manifestó, a él lo golpearon, le dieron golpes de los hombros para abajo. Esa era una de las razones por la cual no me dejaban verlo. Lo metieron en una celda unos cuantos días desnudo, sin agua y sin nada. Eso me lo cuenta él personalmente cuando yo logro que me venden todo lo que pasó con ellos en el camino. Los maltrataron, los empujaban, los amenazaban. A Juan Enrique lo amenazaron con que me iban a quitar las niñas y que me iban a meter preso si él se seguía manifestando.
Pérez Sánchez, de 42 años, fue trasladado tras protestar en la cárcel de Quibicán junto a otros reclusos del 11J por su encarcelamiento y pidiendo mejor alimentación y atención médica. Fue sentenciado a 8 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Nueva Paz. Y la Organización Internacional del Trabajo abordó por quinta vez la situación de los derechos sindicales en Cuba. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha destacado en su informe anual sobre violaciones de las libertades sindicales una querella presentada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, contra el régimen cubano. En el informe se exponen violaciones a las libertades públicas de dirigentes y afiliados a esta organización independiente. La ASIC alega que 116 trabajadores, tanto estatales como por cuenta propia, se encuentran en prisión en Cuba, algunos de ellos ya condenados a severas penas tras su participación en las protestas sociales pacíficas de julio de 2021. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, expresó su satisfacción por el reconocimiento.
Los sindicalistas independientes hemos recibido con satisfacción la grata noticia que por quinta ocasión el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha incluido el caso 3271 en su informe anual contentivo a las violaciones a la libertad sindical alrededor del mundo, tomando como referencia las quejas que la CI ha presentado de manera reiterada contra el régimen.
Este paso de la OIT, en opinión de Hernández Carrillo, representa un triunfo y un reconocimiento para la CIC, que busca proteger los derechos sindicales y las libertades de los trabajadores en Cuba.
Reconoce el trabajo duro y perseverante de todos los sindicalistas que nos exponemos en medio de la represión y del hostigamiento.
El comité abordó la queja de la ASIC, que incluye numerosos alegatos de ataques, hostigamientos, persecución, detenciones, agresiones y restricciones a la libre circulación de dirigentes y afiliados sindicales.
El Comité de Libertad Sindical le está pidiendo al Consejo de Administración de la OIT que apruebe las 8 recomendaciones que se le está formulando. Una de ellas insta una vez más al régimen cubano a que garantice el reconocimiento de la CIC, así como su libre funcionamiento y ejercicio de las actividades sindicales. Al mismo tiempo, le ha pedido al régimen que permita la libertad de movimiento de todos los sindicalistas, tanto dentro del territorio nacional como fuera del país, para poder ejercer nuestras actividades sin interrupción y sin persecución.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un incidente de la central termoeléctrica Antonio Maceo Grajales, la Renté, provocó el miércoles un apagón masivo en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. La empresa eléctrica de Guantánamo informó en su perfil de Facebook que alrededor de la 1 de la tarde ocurrió un disparo en la planta Renté que provocó una afectación en el sistema que dejó sin servicio eléctrico a ambas provincias. La empresa estatal agregó que ya se estaba restableciendo paulatinamente el servicio eléctrico y pidió disculpas por las molestias ocasionadas. Y por otra parte, 21 de los miembros de la delegación cubana que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile no regresaron a la isla, según confirmó el gobierno de ese país. Luis Guardia tiene este informe.
Una persona que en el día de ayer se acercó al Servicio Nacional de Migraciones, una persona distinta a estas 7 de nacionalidad cubana, se acercó al Servicio Nacional de Migraciones e hizo la solicitud de refugio.
El viceministro del Interior chileno confirmaba la información que 8 miembros de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago habrían realizado la solicitud de refugio en la nación sudamericana.
En el caso del Estado chileno, la ley de refugio opera primero entregándole una visa temporal de 8 meses y aceptando el inicio del proceso de solicitud de refugio.
Contactados por Martín Noticia, el bufete de abogados Hurtado y Bonito confirmaba que hasta el momento había tomado el caso de los 7 primeros deportistas.
En el marco de los Panamericanos ingresaron a Chile 412 ciudadanos cubanos que formaban parte de la delegación oficial de Cuba. De esos 412, 391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en el territorio chileno.
Es decir, además de los 8 que hasta el momento hubiesen iniciado su solicitud de refugio. Otros 13 cubanos habrían optado por no regresar a la isla de gobierno comunista. Precisó el funcionario chileno que la delegación cubana ingresó con pasaporte oficial. Algo extraordinario, dijo, ya que todas las demás delegaciones lo hicieron con visa de turista por 90 días. Agregó Monsalve que en algunos casos tienen pasaportes que caducan próximamente, pero adelantó que podrían pedir la prórroga por visa de turismo.
No han tenido un contacto formal con el Estado chileno, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación que tienen representación jurídica y habrá que esperar cuál es la decisión que ellos toman en virtud del Estado de Derecho que tiene Chile y de la solicitud que hagan a las instituciones chilenas, particularmente a través del Servicio Nacional de Migración.
La delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago finalizó en la quinta posición y aunque aventajó a Colombia por una medalla de oro, obtuvo 32 preseas totales menos que la nación cafetera. Estados Unidos, Brasil, México y Canadá encabezaron el medallero. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cuando son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los aspirantes republicanos a la nominación presidencial en las elecciones de 2024 se enfrentaron en un tercer debate en la ciudad de Miami y expresaron sus posiciones en temas como la inmigración, el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa y la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Paula Díaz tiene los detalles.
Los 5 principales precandidatos republicanos rivales del expresidente Donald Trump participaron en el tercer debate del partido de cara a las elecciones del 2024. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, debatieron durante 2 horas sobre diversos asuntos cruciales para el país. En un debate centrado en conocer las posiciones de los precandidatos en materia de política exterior, los 5 aspirantes coincidieron en señalar a Irán por la reciente escalada de violencia en la Franja de Gaza. Discreparon en el apoyo que debe prestarle Washington a Kiev frente a Moscú. Abordaron la situación en la frontera sur y hasta comentaron sobre la crisis en Venezuela. Todo ello apenas un día después de que el Partido Republicano sufriera un nuevo varapalo en las elecciones locales celebradas en 36 estados. Unos comicios marcados por el derecho al aborto, al que se oponen los conservadores. Ramaswamy no dudó en señalar a la dirección del partido por los resultados.
Creo que aquí está sucediendo algo más profundo en el Partido Republicano y estoy molesto por lo que pasó anoche. Al final del día nos hemos convertido en un partido de perdedores.
DeSantis cuestionó que el expresidente no asistiera al debate y afirmó que tenía mucho que explicar.
Debería explicar por qué no hizo que México pagara el muro fronterizo. Debería explicar por qué acumuló tanta deuda. Dijo que los republicanos se iban a cansar de ganar. Bueno, lo que vimos anoche es que estoy harto de que los republicanos pierdan.
Durante el debate hubo fuertes enfrentamientos entre la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy. Haley expresó su apoyo incondicional a Israel y dijo que era importante apoyar a Ucrania.
Lo último que tenemos que hacer es decirle a Israel qué hacer. Lo único que debemos hacer es apoyarlos y eliminar a Hamas.
En el tema fronterizo, los precandidatos se enfocaron en apostar por cerrar la frontera para terminar con el cruce ilegal de fentanilo. DeSantis aseguró además que terminará el muro con México y que lo pagará con tasas a las remesas de los inmigrantes. Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate republicano, el expresidente Donald Trump, que lidera las encuestas del partido para la nominación, participaba en un mitin en la próxima localidad de Hialeah. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Precisamente el expresidente Trump, quien aparece como favorito para ganar la nominación presidencial republicana, realizó un mitin político ayer en la ciudad de Hialeah, colindante con Miami, para cortejar a los votantes hispanos, considerados importantes para una victoria electoral en 2024. Durante su discurso, Trump comparó los casos penales en su contra con procesos políticos en Cuba y otras naciones represivas. Al igual que el régimen cubano, el régimen de Biden está tratando de encarcelar a su oponente político, dijo Trump ante miles de sus seguidores reunidos en un estadio deportivo local. Trump, que se defiende en 4 juicios penales y al menos 3 civiles, hizo los comentarios en la ciudad predominantemente hispana de Hialeah, mientras sus rivales republicanos debatían nuevamente si él a poca distancia en un centro cultural de la ciudad. El expresidente Trump también se refirió a la defensa de la democracia y la seguridad dentro de Estados Unidos y fuera del territorio nacional, así como a la inmigración ilegal por la frontera estadounidense. El portavoz de la campaña, Steven Cheung, dijo que el meeting en el bastión cubano-americano de Hialeah estaba dirigido en parte al apoyo entre los hispanos de la Florida. Entre tanto, el gobierno del presidente Joe Biden cuestiona el bloqueo judicial de disposiciones sobre la elegibilidad de las personas para pedir asilo en las fronteras de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La decisión de un juez emitida a comienzos de este año de bloquear una regulación en la que la mayoría de los migrantes no son elegibles para solicitar asilo si pasaron por otras naciones sin buscar protección allí primero o si cruzaron la frontera ilegalmente en lugar de llegar a un puerto de entrada designado fue cuestionada por la administración del presidente Biden. Un abogado del presidente estadounidense sostuvo ante un tribunal de apelaciones que el juez se equivocó al bloquear esa norma que imponía nuevas restricciones a los solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. En agosto, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California detuvo el fallo del juez que bloqueaba la norma, permitiéndole permanecer en vigencia y en espera hasta resultado de la apelación. Finalmente, en las últimas horas, el panel escuchó la apelación del gobierno a la decisión que decía que la regla viola la Ley Federal de Inmigración que establece cruzar la frontera ilegalmente y que no debería ser una prohibición de asilo. El secretario de Inmigración, Alejandro Mayorkas, se refirió al tema.
Nuestra administración ha pedido repetidamente al Congreso que nos ayudara a modernizar nuestros puertos de entrada para asegurarnos de que podamos acelerar el ingreso legal de personas y centrar nuestros esfuerzos en los malos actores.
El desafío de la regla fue presentado por grupos de defensa de los inmigrantes, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Hay que recordar que el presidente Biden, cuando asumió en el 2021, prometió revertir muchas de las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. Sin embargo, ha adoptado muchas medidas fronterizas estrictas a medida que un número récord de inmigrantes han sido sorprendidos cruzando ilegalmente. Por su parte, Brian Boynton, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentó que la norma es válida porque en lugar de prohibir categóricamente el asilo a los inmigrantes, incluye varias excepciones para refutar la presunción de que no son elegibles. Hasta septiembre del 2023, el 12% de los inmigrantes que habían solicitado una excepción bajo la regla la habían recibido. Dos de los jueces señalaron que la Ley Federal de Inmigración otorga al gobierno una amplia discreción para considerar cualquier factor relevante al decidir quién recibe en última instancia la protección del asilo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
3:17 minutos. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Un operativo de la Policía Federal en Brasil detuvo a dos sospechosos de planear atentados terroristas y las investigaciones indican que fueron financiados por el grupo islámico Hezbollah del Líbano. Edgar Maciel tiene los detalles.
La división antiterrorista de la Policía Federal fue alertada de que el comando de estaba reclutando y financiando a personas vinculadas al crimen organizado aquí en Brasil. La operación del miércoles comenzó luego de que las autoridades brasileñas recibieron información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Se ejecutaron 11 órdenes de allanamiento e incautación. Fueron detenidos dos brasileños de origen libanés. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, cuando llegaba procedente del Líbano. Se decía que los sospechosos estaban planeando ataques terroristas contra sinagogas y escuelas judías en todo Brasil. En un comunicado, el consulado de Israel agradeció a las autoridades brasileñas por proteger a los judíos y a sus instituciones en el país. Mientras el presidente de la Confederación Israelí de Brasil, Claudio Lotenberg, dijo que la investigación demuestra que la guerra no es solo un problema en Medio Oriente.
No fondo es...
Esto demuestra que el riesgo no es solo para la comunidad judía, sino para la sociedad en su conjunto. Quieren sofocar la democracia y la libertad de expresión en todo el mundo, en un régimen absolutista. También se llamó a Interpol para arrestar a otros dos brasileños que se encuentran en el Líbano y son sospechosos de planear actos terroristas aquí en Brasil. La Policía Federal también monitorea los vínculos de Hezbollah y Hamas con el PCC, la principal facción criminal brasileña. Hay sospechas de una acción conjunta en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Hezbollah es una organización política y paramilitar fundamentalista islámica, creada en 1982 y es considerada terrorista por países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Alemania. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuestionó los avances de las investigaciones por parte del Estado venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante la segunda sesión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre el recurso de apelación del Estado contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, el Estado venezolano admitió que de 124 casos presentados ante la Corte, solo 5 han recibido sentencia condenatoria. Además, si bien admitió que se pudieron dar incidentes aislados de excesos por parte de agentes del Estado, justificándolo por, según dijo, la magnitud de las acciones de violencia contra la institucionalidad en Venezuela, el canciller Iván Gil volvió a negar que se hayan cometido delitos de lesa humanidad en el país y defendió el sistema de justicia.
El número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolana relacionados con la situación supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la Corte Penal Internacional en los últimos 20 años, en todas las situaciones sometidas a su comunicación.
En tanto, Paulina Macida, jefa de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, insistió en que Venezuela no está investigando ni investigará los crímenes y aseguró que mientras se llevaba a cabo la audiencia, en territorio venezolano se continuaban cometiendo violaciones contra los derechos humanos.
Las víctimas solicitan respetuosamente que la sala de apelación considere su búsqueda de justicia y que confirme las conclusiones de las salas de sesiones preliminares que justifican que el fiscal reanude la investigación de los terribles crímenes que sufrieron.
Según el Estado venezolano, al menos 255 agentes se encuentran imputados y las investigaciones se han llevado a cabo de manera independiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El nuevo canciller de Perú, Javier González Olaechea, asumió el cargo luego de la renuncia de la funcionaria saliente Ana Gervasí. Silvia González tiene el informe.
Javier González Olaechea, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Perú y en sus primeras declaraciones manifestó que su trabajo estará fundamentado en valores democráticos.
Garantizarle que Javier González Olaechea Franco será un canciller de puertas abiertas con los medios, informaré oportunamente lo que haya que informar y garantizando la libertad de prensa y de expresión.
González Olaechea reemplaza en esas funciones a Ana Gervasí, que renunció al cargo debido a cuestionamientos sobre el fallido encuentro entre la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que fue producto de una mala gestión y que provocaron el alejamiento de la funcionaria junto con la renuncia del embajador del Perú en los Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra. La Voz de América conversó con el internacionalista Francisco Belaunde, quien considera que la elección del nuevo canciller no ha sido idónea debido a su manera de pensar y dijo esperar que ahora, en funciones de canciller, tendrá que cambiar su postura.
Él ha tomado una postura totalmente anti de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él debe saber que a nivel internacional eso está mal visto, ¿no? Y eso justamente son los problemas de la señora Boluarte. Entonces, ahí va a tener un problema, pues va a tener que contradecir.
El internacionalista Belaunde señaló que Javier González Olaechea tendrá aún que asumir las consecuencias de la renuncia de la ex canciller y del embajador peruano en los Estados Unidos y ayudar a la mandataria en su próximo viaje al exterior. Silvia González, Voz de América, Perú.
Militantes del Movimiento al Socialismo protestaron en Bolivia contra tribunales electorales. El representante del partido en Cochabamba, Franco García Olmos, dijo que han presentado un recurso que tardará 15 días y durante ese periodo harán vigilia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Cerco en las oficinas electorales en 4 ciudades de Bolivia. Militantes del partido Movimiento al Socialismo se plantaron el miércoles frente a las sedes para rechazar la anulación de una cita en la que se proclamó al expresidente Evo Morales como candidato único a las presidenciales de 2025.
Hemos presentado un recurso de revisión, se llama. Esto va a tardar aproximadamente 15 días. Estos 15 días vamos a ser vigilia en los tribunales electorales departamentales de los 9 departamentos.
El tribunal argumentó que la reunión partidaria de principios de octubre se realizó sin cumplir la norma legal, aunque abrió la posibilidad de que realicen otro evento subsanando los errores. Decenas de integrantes del partido rodearon tribunales electorales en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. En La Paz un grupo tenía carpas para pernoctar, pero los uniformados las desarmaron a la fuerza.
El día que va a culminar vamos a hacer evaluaciones para ver si es que se necesita masificar este tipo de vigilias. O directamente vamos a asumir marchas a la ciudad de La Paz, huelgas de hambre o, por último caso, un bloqueo nacional de carreteras, ¿no?
En la reunión, el partido también aprobó la expulsión del presidente Luis Arce, quien llegó a la presidencia de la mano de Morales. El MAS lo culpa de generar divisiones al interior de la agrupación política. Arce, economista de 60 años, aún no ha asegurado que será candidato para los comicios de 2025.
Noticias internacionales. Israel acordó suspender las operaciones en el norte de Gaza durante 4 horas al día a partir de este jueves, dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Israel acordó establecer pausas humanitarias diarias de 4 horas en su ataque contra Hamas en el norte de Gaza a partir de este jueves, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Dijo que los israelíes se habían comprometido a anunciar cada ventana de 4 horas con al menos 3 horas de antelación. Añadió que Israel también estaba abriendo un segundo corredor para que los civiles huyan de las áreas que son el foco actual de la campaña militar contra el grupo militante Hamas. El presidente Joe Biden dijo a la prensa al salir de la Casa Blanca que había buscado una pausa superior a 3 días. Cuando se le preguntó si estaba frustrado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Biden respondió: ha tardado un poco más de lo que esperaba. Israel desató su ataque contra Gaza en respuesta a una incursión transfronteriza de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, en la que hombres armados mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 240 rehenes, según cifras israelíes. Pero las represalias de Israel en el enclave gobernado por Hamas han causado gran preocupación a medida que se desarrolla una catástrofe humanitaria. Los funcionarios palestinos han dicho que hasta el día de hoy en la incursión han muerto unas 10.000 personas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En España, el socialista Pedro Sánchez sería reelegido presidente del gobierno previsiblemente la próxima semana tras pactar una amnistía para los responsables del referéndum ilegal de 2017 en Cataluña. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
El candidato del PSOE tendrá los 7 votos de Junts per Catalunya para repetir como jefe del Ejecutivo español. El anuncio lo hizo el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, desde Bruselas, a donde acudió a negociar con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya. Tienen que leer los restos de partidos políticos y a partir de ahí se presentará la ley de amnistía.
Puigdemont, que huyó de la justicia española en 2017, previsiblemente quedará exonerado de responder por los delitos que se le imputaron cuando declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. En su comparecencia dijo que la negociación abre espacios para resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España.
Porque efectivamente entremos en una etapa inèdita. Una etapa que caldrà saber explorar i explotar.
El expresidente catalán afirmó que se entra en una etapa inédita que habrá que saber explorar y explotar. Y dijo que su recorrido y ambición dependerá en gran parte de los catalanes, de la capacidad que tengan para utilizar las herramientas acordadas. En tono de advertencia hacia el gobierno español, Puigdemont indicó que no hay otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña.
A través de la institución que legítimament el representa, es el Parlament.
Desde el opositor Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo aseguró que Sánchez está cediendo por completo al chantaje del independentismo catalán.
Comparezco de manera urgente ante la extraordinaria situación que estamos viviendo. España ha perdido, los independentistas están ganando. Es el culmen de la deriva en la que ha metido a su partido para intentar a toda costa mantenerse en el poder.
Hasta el momento se desconoce el contenido exacto de la ley de amnistía acordada entre el PSOE y los separatistas catalanes. Esta debe ser registrada en el Congreso de los Diputados antes del debate de investidura de Pedro Sánchez previsto para la próxima semana. Mientras tanto, en la capital y en otras ciudades españolas continúan las manifestaciones contra el proyecto. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Un día como hoy de 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín. No solo se derribaba una fortificación alzada por los comunistas para evitar las deserciones de los berlineses, sino que lo más trascendental era que rodaba por el piso todo un símbolo de opresión. Luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores se repartieron Alemania en 4 sectores: estadounidense, británico, francés y soviético. Berlín, que cayó dentro del sector soviético, también se dividió en cuatro, por lo que para aislar la parte berlinesa del bloque soviético se construyó el muro a partir de 1961. Pero la caída tuvo un antecedente importante. En abril de 1989 se había desmantelado una valla eléctrica en la frontera entre Hungría y Austria, ruta por la cual algunos alemanes escaparon hacia la República Federal Alemana. La entonces Unión Soviética, dirigida por Mijaíl Gorbachev, miró hacia otro lado sin intervenir, y días después sucedió el derribo del